Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Hablemos con Consejería Académica, un espacio creado pensando en ti.
Cordial saludo, apreciados oyentes del programa Barreras Invisibles. Hoy en nuestra sección de Hablemos con Consejería Académica, dialogaremos sobre la autogestión y la gestión de las emociones. Mi nombre es Karen Gómez, consejera académica del SEAD Ibagué de la Zona Sur. Acompáñenos. Cuando hablamos de autogestión, nos referimos a esa capacidad que poseemos para gestionar y organizar de manera efectiva nuestras propias actividades y recursos. Esto incluye la habilidad de establecer objetivos claros, desarrollar una planificación adecuada, tomar decisiones eficientes, gestionar el tiempo y los recursos que están a nuestra disposición de una manera efectiva. Por otro lado, tenemos la gestión de emociones. Esta se refiere a la capacidad de identificar, comprender y regular nuestras propias emociones. Esto implica reconocer nuestros sentimientos, manejar adecuadamente el estrés, la ansiedad, controlar la impulsividad y desarrollar habilidades para la resolución de conflictos. Tanto la autogestión como la gestión de emociones son habilidades importantes para el éxito de la vida personal, académica y profesional, pues la autogestión nos ayuda a ser más eficientes y productivos, mientras que la gestión de emociones nos permite mantener un estado emocional saludable y manejar adecuadamente las situaciones estresantes o conflictivas que se nos puedan presentar. Se estarán preguntando, ¿cómo podemos desarrollar o fortalecer estas capacidades? Pues bien, queremos compartir con ustedes algunos tips y recomendaciones prácticas. En primer lugar, es importante que organicen su tiempo y establezcan prioridades, pues una de las claves para una buena autogestión es la organización. Por eso la invitación es a que planifiquen sus actividades diarias, establezcan prioridades y distribuyan su tiempo de manera adecuada para que puedan cumplir con sus actividades académicas, personales, laborales y tener tiempo para ustedes mismos. En segundo lugar, busquen apoyo de su entorno. No tengan miedo de pedir ayuda a sus amigos, familiares, tutores, cuando lo necesiten. El apoyo de su entorno puede ser muy valioso para la gestión emocional y la resolución de problemas. Celebren sus logros. Asegúrense de reconocer y celebrar sus logros personales y académicos, por pequeños que sean. Esto les ayudará a mantener una actitud positiva y a seguir motivados para alcanzar sus objetivos. Finalmente, recuerden que la práctica constante y la perseverancia son claves para lograr una buena gestión emocional y una adecuada autogestión. Gracias por su atención. Los invitamos a seguir conectados aquí en Barreras Invisibles por Radio UNAD Virtual.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
La increíble historia de La Roca. Hola amigos, es un placer saludarlos, soy Juan Carlos Mojica Jiménez. Hoy les hablaré de la increíble y apasionante historia de La Roca. Esta es la apasionante historia de Gian Johnson, el hombre que en 1995, con tan solo $7 en su bolsillo, decidió convertir una vida normal en una extraordinaria, proveniente de una familia de luchadores que padeció grandes dificultades a lo largo de su vida. La Roca, como se hizo conocer en el cuadrilátero, no se conformó con vivir en la mediocridad y en medio de arrestos juveniles que presagiaban un futuro incierto para el hombre de los músculos enormes, logró después de perseverar alcanzar sus sueños. Convertido en jugador de fútbol americano, después de enderezar su camino fue elegido por la Universidad de Miami para ser parte del equipo universitario, en el que se convirtió en campeón. Una lesión truncó su sueño de ser estrella de este deporte. Sin embargo, La Roca no se dejó desboronar ante la adversidad y decidió una vez más emprender un nuevo sueño, convertirse en la sensación de la lucha libre americana. Enfocarse en su meta y perseverar para alcanzarla se constituyeron en las herramientas fundamentales para alcanzar el éxito. Después de convertirse en campeón por varias ocasiones, Hollywood puso sus ojos sobre él. rápidamente su talento, su aspecto físico trabajado arduamente en el gimnasio y su carisma y sencillez lo catapultaron a la cima del éxito. Una tras otra las películas protagonizadas por La Roca como El Rey Escorpión, La Montaña Embrujada, El Regreso de la Momia, La Isla Misteriosa y Rascacielos, entre otros, lo elevaron a la categoría de estrella cinematográfica mundial. El hombre de los músculos gigantes y un corazón enorme demostró tenerlo también fuera de las pantallas, al crear una fundación, ayuda a niños con enfermedades terminales que con su apoyo mitigan un poco el dolor por el que atraviesan. Amigos y amigas, La Roca pudo lograrlo. Tú también puedes alcanzar cualquier cosa que te propongas. Hoy es un gran día para soñar. Un saludo muy especial para todos los amigos de Radio UNAD Virtual. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez. Recuerden seguirme en mi fanpage, @recargamental. Éxitos y nunca dejen de soñar.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Continuando con nuestra nueva temporada aquí en Barreras Invisibles, en nuestra sección de invitado especial, contamos con la participación del docente Tito Lara Másmela. Él es psicólogo, es especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, es magíster en intervención social, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CEA de Ibagué, Zona Sur. Él es investigador del Semillero de Investigación Discapacidad, Afecto y Cognición, adscrito al Grupo de Investigación Desarrollo Sociocultural, Afecto y Cognición. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente y también desarrolla proyectos de investigación sociales y de trabajo de campo. Y con él estaremos desarrollando ahora un tema muy interesante, que es las familias con personas ciegas. Las familias con personas ciegas también enfrentan desafíos únicos en la vida diaria. La falta de visión puede afectar la independencia, la movilidad y la comunicación de la persona ciega, lo que puede poner una carga adicional en la familia. Por lo tanto, es importante que las familias aprendan a comprender y apoyar las necesidades de sus seres queridos ciegos. Y para entrar en materia, estimado Tito, iniciemos con esta importante pregunta. ¿Cuál es la situación que enfrentan las familias cuando uno de sus miembros se encuentra en ese tipo de situación de discapacidad?
Bueno, gracias por la pregunta. Y lo primero que debo decir es que más del 50% de las familias con miembros en situación de discapacidad, ojo, no sabían que se enfrentaban a este hecho. Por ello, existe digamos, la evidencia de un alto porcentaje de familias que pasan por duelos, no por pérdida de un ser querido como tal, sino por la confrontación entre el hijo ideal y el hijo real. Digamos que una vez que pasan el duelo y aceptan la realidad, entran en un proceso de adaptación de las nuevas realidades del ser. Y, lógicamente, estar sujeto con la discapacidad, siendo para la discapacidad visual, en este tema específicamente, la orientación, la movilidad y la percepción, que básicamente es un hecho latente. Por ello, conocemos como o la persona, en este caso, tiene la pérdida de la autonomía, dada esa necesidad que la familia o los familiares hagan ese acompañamiento permanente a la persona que requiere, hasta cuando empieza a establecer rutinas, trayectos fijos o puntos de referencia, digamos desde un mapa mental, convirtiéndose entonces en un proceso de aprendizaje, no solamente para la persona con discapacidad, sino para toda la familia. Y lógicamente para la dinámica que se debe gestar o desarrollar al interior de esta.
Ahora bien, ¿cuál es la recomendación básica que debe tener en cuenta la familia cuando hay un niño o una niña ciega para el reconocimiento de su discapacidad?
Bueno, considero que una recomendación que debe tener presente la familia es que si nace un niño o una niña ciega, que los padres o los cuidadores deben ser los primeros maestros en la movilidad, en la orientación y en la percepción del nuevo integrante. Por eso es importante empezar a desarrollar estrategias para el reconocimiento de su espacio. Por ejemplo, a través de la lúdica, dando un bastón de juguete que le permita al niño o a la niña ir generando orientación para su movilidad. En otras palabras, recrear por medio del juego la identificación de elementos en su espacio, lo que va a facilitar el establecimiento de rutinas, trayectos y puntos de apoyo que debe tener el niño o la niña para movilizarse.
Teniendo en cuenta lo anterior, es recomendable que los padres o los cuidadores le den como herramienta de movilidad un perro a un familiar ciego.
Bueno, lo primero que debemos aclarar es que hay unas herramientas que las personas ciegas utilizan para su movilidad, como básicamente puede ser el bastón, las aplicaciones y los perros entrenados. La guía de perros se puede obtener después de aprender a viajar con el bastón, porque lo más importante para una persona ciega es aprender realmente a movilizarse y a orientarse, puesto que el perro eso no lo va a hacer, ¿sí? Sería contraproducente generar una situación donde no se conozcan las señales o las normas de movilidad para una persona en situación de discapacidad, y adicionalmente a esto sería difícil para la persona ciega no saber interpretar la información que el perro le va a proporcionar.
¿Cómo un integrante en la familia de esa persona ciega puede capacitarse en orientación y movilidad para dar un apoyo apropiado?
Bueno, hay dos maneras en que una persona puede recibir entrenamiento en la orientación y movilidad para una persona ciega. Bueno, la primera se conoce como instrucción de campo y es cuando hay intermediación de un instructor que va a la casa o a la escuela y le enseña cosas de su ambiente por un proceso de rutina donde se memoriza lo que se va haciendo con él, y esto le ayuda a la exploración de su entorno de una manera sistemática, descubriendo y aprendiendo el reconocimiento de las diferentes estructuras de su entorno. Bueno, como lo dije inicialmente, se debe hacer en un entorno familiar donde se interprete la información y se retroalimente cuando se esté desplazando. La segunda se conoce como entrenamiento de inmersión y es cuando alguien vidente puede utilizar unas vendas o unos protectores para dormir que bloqueen la información visual y se realice la exploración de su entorno con todos los otros sentidos, como es tocar, escuchar, oler, y si es el caso, utilizar el sentido del gusto.
Por último, estimado Tito, ¿cómo influye la familia en el reconocimiento del espacio físico de la persona ciega?
Es una pregunta muy interesante porque es la familia o los cuidadores primarios los que directamente median y pueden dar al integrante del núcleo como persona ciega, bien sea su hijo, su hermano, su sobrino, un espacio real. Cuando digo un espacio real, puede ser la escalera, el andén, el poste, y también un espacio simbólico, o sea, un mapa mental de ubicación. Y también un espacio físico donde pueda tocar, sentir y oler. E incluso un espacio afectivo, donde sea de agrado o desagrado. Considero que ellos son quienes pueden despertar en él o en ella el deseo de vivir y conocer, incluso amar el mundo tangible que lo rodea, teniendo en cuenta que las primeras experiencias se establece una persona ciega, lo hace desde una relación socioemocional que lo posibilita o lo limita en la vinculación desde la dinámica familiar que se tenga.
Agradecemos al tutor titular Amásmela por haber aceptado nuestra invitación a esta su sección de invitado especial. Y para concluir quiero agregar, la familia puede jugar un papel fundamental en el apoyo y la inclusión de un familiar ciego en su vida diaria, al proporcionar un ambiente seguro y accesible, aprender a comunicarse de manera efectiva y conectarse con recursos y servicios. La familia puede ayudar a la persona ciega a desarrollar su independencia y llevar una vida plena y feliz. La comunicación, el apoyo emocional y la educación son componentes claves para ayudar a la persona ciega a sentirse incluida y empoderada. Con la ayuda de la familia, la persona ciega puede superar sus desafíos y aprovechar al máximo su potencial. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEAD Ibagué, Zona Sur, y los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Barreras Invisibles en Radio UNAD Virtual.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Reciban un cordial saludo, queridos oyentes del programa Barreras Invisibles. Les habla Madi Leal, ingeniera agrónoma, docente investigadora de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD SEAD Ibagué. El día de hoy, en nuestra sección Píldoras Ambientales, hablaremos de un tema muy importante para la agricultura, el cual es el manejo agroecológico de plagas. Tema de interés para todos aquellos que se han visto afectados por el daño causado por estos insectos plagas, no solo en sus cultivos, también en sistemas forestales, ornamentales y obviamente en la jardinería. Debemos tener en cuenta que el manejo de plagas se ha identificado principalmente en la utilización de agroquímicos, que en algunas ocasiones, por el desconocimiento o la falta de asesoría, se termina utilizando productos de alto impacto, no solo en forma económica, también ambiental, acabando no solo con los insectos plagas, también con aquellos que prestan un beneficio considerados como controladores biológicos de otras plagas. En esta ocasión, se debe conocer en qué consiste el MIT. ¿Pero qué es el MIT? El MIT es el manejo integrado de plagas, donde intervienen todos los controles, apuntando a una agricultura sostenible y sustentable. Dentro de los controles que podemos encontrar están las medidas biológicas, culturales, naturales, etológicas y o físicas que podemos utilizar, generando soluciones rentables y manejo responsable. Pero tengamos en cuenta algo, queridos oyentes. Antes de iniciar a escoger el tipo de control, debemos conocer y definir qué es una plaga y el tipo de plaga a la cual vamos a proyectar el manejo. Existen plagas principales, secundarias e inducidas. Las plagas principales son aquellas a las cuales es nuestro objetivo en el MIT. Para identificar cuáles son las plagas principales, nosotros debemos conocer el cultivo, las etapas del cultivo y conocer cuáles son esos posibles insectos plagas que pueden llegar a nuestro cultivo. Debemos hacer una investigación, no solo literaria, sino también en la zona, cuáles son las principales plagas que pueden afectar el cultivo. El segundo tipo de plagas son las secundarias. Estas pueden aparecer o no pueden aparecer, pero es importantísimo que nosotros hagamos una prevención, un monitoreo y seguimiento del cultivo para que cuando ellas aparezcan nosotros podamos hacer una medida y un control y estas no se conviertan en plagas principales. Por último, tenemos las plagas inducidas. Las plagas inducidas, como su nombre lo dice, son aquellas que nosotros introducimos dentro del cultivo. Por ejemplo, cuando hacemos un mal control o utilizamos productos químicos que no ejercen un control adecuado, traemos insectos plagas de otros cultivos y lo introducimos al nuestro. Por eso es necesario conocer qué tipo de plagas nos pueden llegar al cultivo o qué tipo de plagas tenemos en el cultivo. Segunda clasificación, también debemos identificar el tipo de daño que hace la plaga. Tenemos plagas masticadoras o insectos masticadores, tenemos insectos chupadores, tenemos insectos barrenadores y también tenemos los famosos ácaros. Los insectos masticadores son aquellos que mastican hojas o frutos. Los insectos barrenadores son aquellos que se introducen dentro del tallo. Y los ácaros no son insectos, son todas aquellas especies muy similares a las arañas con unas características totalmente diferentes a los insectos y por ende el control que podemos hacer en un insecto es muy diferente al ácaro. Por eso es importantísimo que nosotros conozcamos el tipo de plaga y el daño que ejerce ella sobre el cultivo. Para ello también debemos conocer el cultivo, debemos conocer las diferentes etapas que tiene el cultivo y en qué etapa puede ser una plaga importante y que pueda causar un gran daño. Para sí mismo establecer qué tipo de medida o control podemos establecer o realizar. Luego de esto pasamos a lo que es el MIT como tal. El MIT tiene tres fases importantes. La primera fase es de monitoreo. ¿Qué significa monitorear? Significa que yo entro a mi lote, entro a mi plantación, entro a mis jardín y empiezo a revisar las hojas, los frutos y a empezar a mirar qué tipo de plaga, qué tipo de daño, qué encuentro dentro de mi lote. Luego comienzo a identificar si esa plaga o esos insectos que se encuentran ahí son benéficos o son plagas como tal. Luego de hacer ese monitoreo paso a escoger el tipo de control. Ya hablamos que es un conjunto de controles, no es un solo control. Debo escoger el que más se adecue a la plaga y al cultivo en mención. Luego cuando pase esto hago un último, que es el último paso, que es costo-beneficio. Tengo que examinar y mirar si los controles fueron efectivos a nivel de dinero y a nivel de control. Ya con eso yo puedo establecer un Meet. Con esto podemos terminar y les agradezco muchísimo la atención. Esto es la parte importante de manejo agroecológico de plagas.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
¿Por qué es importante meditar? Uno de los beneficios de la meditación es que puede darte una sensación de calma, paz, equilibrio, que puede beneficiar tanto tu bienestar emocional como tu salud en general. También puedes usarla para relajar y lidiar con el estrés, enfocar tu atención en algo que te calme. Uno de los principales problemas que vivimos día a día es el estrés que se sufre por el trabajo, por las presiones sociales, por las presiones emocionales, por las presiones familiares. Y es acá donde la meditación ayuda a calmar la mente, permitir concentrarnos en el presente, en el aquí y en el ahora, desenredar nuestros pensamientos. Incluso nos da una mejor claridad y control sobre nuestras reacciones y nos permite una mejor calidad de vida. Por eso es importante aprender a meditar, aprender a tener los pasos básicos, de buscar un lugar muy tranquilo, conectarnos con los sonidos que nos ayuden a menguar esos pensamientos y esa mente turbulenta, buscar un lugar cómodo, ya sea sentado, ya sea acostado, utilizar diferentes aromas que nos ayudan a encontrarnos plenamente con eso que queremos buscar. La meditación hace parte de nuestra vida cuando la utilizamos diariamente. Podemos utilizarla 5, 10, 15 minutos diariamente, ya sea a la hora de levantarnos o a la hora de acostarnos. A nivel cerebral tiene unos impactos muy importantes porque aumenta la concentración, ayuda a la memoria con el tiempo y tiene varios efectos sobre la salud física. Por ejemplo, ayuda en la función autoinmune y en los marcadores del envejecimiento. Por eso es muy importante meditar, aprender a concentrarnos, aprender a manejar nuestra respiración y todas esas sensaciones corporales que en un momento determinado se presentan cuando estamos en un estrés alto, medio o un estrés bajo. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica. Recuerda que me pueden seguir por mi canal de YouTube como Mariluz Gómez de los Ríos y por acá encontrarán muchos tips de salud mental. Buena energía.
Lo mejor en tecnología. Codesys te pone al día.
La inteligencia artificial ya se ha convertido en una herramienta esencial para la investigación y el avance de la medicina. En los últimos años, los avances en esta tecnología han permitido a los profesionales de la salud acceder a una gran cantidad de información de manera rápida y precisa, lo que ha llevado a importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Una de las principales ventajas de utilizar la inteligencia artificial en medicina es la capacidad de analizar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Con esta tecnología, se pueden procesar grandes cantidades de información en un corto periodo de tiempo, lo que permite a los médicos tomar decisiones informadas basadas en datos precisos. Además, la inteligencia artificial también puede ayudar a mejorar la precisión del diagnóstico. Los algoritmos de IA pueden analizar imágenes médicas, como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, y detectar patrones que los médicos pueden pasar por alto. Esto no solo puede llevar a un diagnóstico más preciso, sino también a un tratamiento más efectivo. Otra ventaja de la inteligencia artificial en medicina es la capacidad de personalizar el tratamiento para cada paciente. Al analizar los datos de un paciente, la IA puede proporcionar una solución de tratamiento personalizada que tenga en cuenta la edad, la salud y las necesidades específicas del paciente. Esto puede mejorar significativamente la eficacia del tratamiento y reducir el riesgo de efectos secundarios no deseados. ¿Qué aplicaciones se le puede dar a la inteligencia artificial en el campo de la medicina? Podemos mencionar varios ejemplos. Uno de ellos es el diagnóstico de enfermedades. La IA puede ser utilizada para ayudar a los médicos a diagnosticar enfermedades de manera más precisa y rápida. Por ejemplo, en el caso del cáncer, los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos de pacientes para identificar patrones que puedan indicar la presencia de tumores. Otro ejemplo es el monitoreo de pacientes. La IA también puede ser utilizada para monitorear pacientes en tiempo real y detectar problemas de salud antes de que se conviertan en emergencias médicas. Los dispositivos portátiles de monitoreo, como los relojes inteligentes o los monitores de presión arterial, pueden enviar datos a la nube para su análisis y alertar a los médicos si se detecta alguna anomalía. También tenemos el desarrollo de medicamentos. La IA también puede ser utilizada para el desarrollo de nuevos medicamentos. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos moleculares y de ensayos clínicos para identificar compuestos que puedan ser eficaces para el tratamiento de enfermedades específicas. Por último, podemos mencionar la planificación quirúrgica y la telemedicina. Los modelos de simulación de la IA pueden ayudar a los cirujanos a visualizar la anatomía del paciente y planificar la mejor manera de abordar una operación. La IA también puede ser utilizada en la telemedicina para facilitar la atención médica a distancia. Los chatbots y los asistentes virtuales pueden ser utilizados para realizar consultas médicas virtuales y brindar información médica a los pacientes en tiempo real. Por último, la inteligencia artificial también está siendo utilizada para desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades. Los algoritmos pueden analizar grandes cantidades de datos de investigación y ensayos clínicos para identificar patrones y descubrir nuevos enfoques para el tratamiento de enfermedades. Esto puede llevar a la creación de tratamientos más efectivos y personalizados para los pacientes. Esperamos que la información aquí compartida haya sido de su interés. Este es un aporte del semillero de investigación COESIS del grupo de investigación GIDES Tech. Sigan conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en barreras invisibles.
Apreciados estudiantes, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es André Charri, yo soy enfermero, especialista en ciclogenesta corpórea, magíster en economía de la salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y relevante llamado enfermedades cardiovasculares. Es importante conocer que todos los comportamientos que tenemos desde nuestra juventud a la adultez, llámese alimentación, actividades de vida saludable y consumo de alcohol y cigarrillo y manejo de situaciones estresantes de forma errónea puede repercutir en acúmulo de placas de calcio y de grasa en las arterias, llamada esta enfermedad aterosclerosis o enfermedad arteriosclerótica. Estas enfermedades traen repercusiones de forma negativa para el cuerpo humano, como lo son enfermedades cerebrovasculares, infartos, entre otros. De ahí la importancia que ustedes, jóvenes y adultos también, tengan hábitos de vida saludable, al menos actividades físicas, 30 minutos durante 3 veces por semana, alimentación saludable con verduras, ojalá carnes blancas como lo es el pollo, pescado y cerdo, que sea asado o cocido, y sobre todo cero consumo de cigarrillo y cero consumo de alcohol. Todos los alimentos fritos también omitirlos para que tengan una salud cardiovascular acorde y tengan una vida saludable. Hasta luego.
Espacio musical en Barreras Invisibles.
Sola, tómame de la mano, vamos a jugar a bailar. a cantar.
Yo te espero, yo te quiero en mi vida. Enamorado estoy. Yo te espero, yo te quiero en mi vida. Enamorado estoy.
RV, Radio UNAD Virtual.